Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM a la 1:06 de la tarde de este lunes 11 de diciembre. Vamos a hablar ahora con Javier Iborra en esa historia. Dentro de la gran historia, ya saben que estamos haciendo un repaso a los orígenes, a los inicios, a la génesis de cierta parte de la historia. Hoy nos vamos a ir hasta el inicio, hasta los orígenes del metro. Javier Iborra Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
El metro de esos de los que descarrilan ahora en Madrid, ¿eh? No la medida, no la unidad de medida.
Ya que no lo he traído por esta actualidad de los trenes de cercanías que parece que están sufriendo algunos accidentes. Sí. Ya sabes que suelo intentar que tengan un poquito de actualidad, sí. Pero en este caso...
Casualidad, este caso no, ha sido casualidad.
Ha sido casualidad, realmente sí. Pero es que este es un tema que a mí me fascina. La verdad es que me gustan mucho los trenes. Soy como el Sheldon Cooper de la serie este, que era un friki de los trenes, pues lo soy, y también lo soy de los metros, de cómo surgieron y de por qué, incluso de teorías conspirativas que hay a veces alrededor de todo esto, porque, Fermín, aunque no lo sé...
Eres muy de teorías conspirativas tú también, ¿eh?
También me gusta, le dan salsilla a la vida, ¿no? Pero es que muchos oyentes no sabrán que el metro es anterior al coche, que es que esto es una cosa que es curiosa, ¿no? Porque parece el metro se haya construido o se haya inventado pues para aliviar a las calles del tráfico del coche de motor de combustión y no es anterior, es anterior. Y es verdad que sí que había tráfico y había gran atasco, pero no era de coches, sino era de carruajes y de estos ómnibus que se llamaban, que eran autobuses o protoautobuses, incluso de dos pisos, pero tirados por caballos, ¿no? Uh-huh. Y claro, las calles pues de Londres, en este caso, pues se llegó un momento en el que, claro, la ciudad creció tanto, pasó con la Segunda Revolución Industrial, pues pasó rápidamente de tener 1 millón de habitantes a más de dos, hubo un éxodo tremendo de la ciudad, del pueblo de los pueblos a la ciudad, y claro, pues de repente pues no cabían más carruajes por allí, ¿no? Y entonces pues había que buscar una solución. ¿Y por qué también había que buscar una solución? Porque, claro, como había que desplazarse al lugar de trabajo, esto hacía que la gente tuviera que vivir cerca del lugar de trabajo, porque si no se perdía mucho tiempo, claro, no había muchos modos de desplazarse, salvo que digo, los ómnibus o los carruajes, había atascos, bueno, entonces eso estaba provocando un encarecimiento del suelo y de las viviendas tremenda, ¿no? Entonces, pues sí, había trenes, pero los trenes llegaban hasta donde llegaban, porque claro, como luego el centro de la ciudad estaba totalmente edificado, ahí no se podía derribar nada
para meter el tren,
¿no? Entonces, claro, pues ¿qué provocaba todo esto? Pues bueno, pues al final hacinamiento y insalubridad y bueno, problemas, ¿no? Que a la gente pues no podía vivir dignamente, ¿no? Y entonces pues hubo un abogado que, bueno, pues fue un defensor de las causas perdidas, Charles Pearson, que ya en el año 1845 empezó a hablar de la necesidad de construir un tren subterráneo. A lo cual al principio, pues como este defendía, pues eso, pues ideas muy peregrinas, pues nadie le hizo caso. Pero claro, pasaron los años y una década después, en 1855, lo que antes había parecido una idea loca, pues de repente dijeron, oye, pues que vamos a ver si esta idea no es tan, loca.
A ver si
¿no?
iba a ser un iluminado de verdad y iba a tener razón.
Exactamente, sí, exactamente. Y entonces se creó ese año, 1855, la Metropolitan Railway, que es por eso por lo que nosotros al metro lo llamamos metro, porque la primera compañía que hizo un tren subterráneo se llamaba Metropolitan, ¿no? Pues por eso es de ahí viene el nombre, ¿no?
Ahora, luego tardó en inaugurarse, ¿no?
Bueno, tardó porque, claro, las obras eran muy complicadas, porque no se hacían obras subterráneas, o sea, la obra no se hacía, digamos, subterránea, como luego sí que se inventó el sistema de hacerla subterránea, sino se hacía una zanja, y luego se cubría, ¿no? Por así decir, ¿no? Entonces, claro, era muy costoso. También es verdad que sí que hubo que expropiar algunas casas. Se habla de hasta 10.000 personas afectadas por estas expropiaciones, solo para la primera línea. Y al final, en 1863, es cuando se inaugura. Justamente Charles Pearson había muerto un año antes, pero bueno, se inauguró, fue un gran éxito. El primer día ya hubo casi 50.000 viajeros y no hubo más, pues porque no había más posibilidad de vender más billetes. y ya desde el principio se vio que era una idea pues muy buena para las ciudades y bueno, y realmente cambió un poco la, la fisonomía de las ciudades porque claro. se pudieron extender, digamos, a alejarse del centro, pero luego la gente podía ir al centro pues a comprar, a vivir, a hacer turismo incluso dentro de tu propia ciudad. Bueno, lo que hacemos nosotros ahora aquí en Pamplona, ¿no? Con las villavesas, pero con o estas imágenes que se ven en Madrid estos días, ¿no?
Sí,
tal, con
claro.
ese centro de Madrid absolutamente atestado de gente con los puentes, ¿no?
Con lo que te gusta a ti eso. Claro, sí. Los primeros vagones, intuyo, serían como los trenes, pues de madera y funcionarían a vapor, intuyo yo.
Sí. Eso es a carbón, sí, con carbón, y claro, era pues bueno, era bastante insalubre, pero sí que es verdad que, claro, ya se había tenido en cuenta esto y había muchos respiraderos, ¿no? Incluso había algunos respiraderos, o había tantos respiraderos que, claro, se camuflaban como fachadas de casas. Esto era muy curioso.
Anda.
O sea, realmente, claro, podías ver como un bloque típico de casas de estas londinenses, ¿no? Que es como una... Pues como una faja de casas, pero
sí.
en algunos de esos números, si abrías la puerta, en realidad lo que era un respiradero de vapor, ¿no?
Anda.
Lo cual ha dado, como eso se ha mantenido, pues hay una broma en el Reino Unido, en Londres, que es pedir una pizza a una de esas direcciones. Entonces va el repartidor y llama y se da y encuentra con que no vive nadie, ¿no? Pero es que desde fuera es una fachada como exactamente igual a las demás, ¿no?
Qué
Y tienes
curioso.
Tu propio número, claro, tienes tu propio... Sí. No, entonces todo esto se tuvo en cuenta y además luego ya en 1890 sí que ya empezó a funcionar ya el metro eléctrico. Es verdad que cambió, tardaron muchas décadas en desaparecer el metro, el tren de vapor de carbón, pero bueno, ya el eléctrico pues era un gran avance. De todas maneras, si algo sorprendió en su inauguración fue porque daba mucho miedo, ¿no? El hecho de que hacer una construcción subterránea, ¿cómo sería eso? Fue la luminosidad, las lámparas de gas... funcionaban ya perfectamente, la limpieza, bueno, llamó muchísimo la atención esa sensación de modernidad, ¿no? Que tenía ese tren, que lejos de ser algo así como oscuro y como una mina de carbón, por así decir, no, era algo ya, digamos, siglo XX, a pesar de que estábamos a mediados del siglo XIX.
Mira qué curioso, nos hemos ido hoy hasta los orígenes del metro, hasta mediados del siglo XIX, a Londres. Javier Iborra Martínez, como siempre, un placer conocer un poquito más de la historia.
Muchas gracias, Fermín, y hasta la próxima.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.